Doctor Fernández, presentarse en la sala 41.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás.
Yo no sé mañana si estaremos juntos o no. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Como siempre, al frente de este micrófono lo saluda Viviana Matilde Mesa Cornejo. Y bueno, al son de la música de Luis Enrique empezamos nuestro programa del día de hoy. Esta es la canción Yo no sé mañana de su álbum Ciclos del 2010. Salsita para levantarnos el ánimo, que bien lo necesitamos. Y pues a ustedes, gracias por estar sintonizando el 104.7 de FM. Gracias a David Barajas por la selección musical. Gracias a Gabriel Barba por hacer magia con los botoncitos. Y a ustedes por estar con nosotros.
Acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana.
Bueno, y estamos hoy con una invitada muy especial. Ella es la QFB de cabecera del programa, la química Claudia Ríos. Química, buenas tardes. Muchas gracias por hacer un espacio el día de hoy y estar con nosotros.
Hola, Viviana, buenas tardes. Por aquí andamos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y pues bueno, a ti por aceptarla. Clau, tenemos algunas preguntas que quisiéramos nos aclararas, tanto a mí como a los radioescuchas, para que tengamos un poquito de un panorama mucho más claro y entendible sobre todo este asunto de las pruebas que se utilizan para diagnosticar COVID-19. Y pues, ¿te parece si empezamos con qué es un virus para que los radioescuchas entren en materia?
Claro que sí. Bueno, un virus es un microorganismo muy pequeño, literalmente microscópico. Estos microorganismos se componen de material genético que se protege a su vez por un envoltorio proteico y, bueno, en su conjunto son agentes muy infecciosos, pueden causar enfermedades, ya que se introducen como parásitos en nuestras células y ahora sí que nos usan, somos usados por ellos porque utilizan nuestra célula para reproducirse, ya que estos solo se pueden reproducir pues ahora sí que en células que contengan material genético o un núcleo, que en el núcleo es en donde se encuentran los genes. Okay. Virus se componen por dos o tres partes. Una es el material genético, como ya lo mencionamos, puede ser el RNA o ADN. Pues es el que transmite la información. La segunda parte es la cubierta proteica, que que esta los virus la utilizan como defensa. Miren, algunos tienen una doble capa lipídica, que es grasa, en donde pues todavía están más protegidos cuando están fuera de la célula. Es por eso que el virus, aun cuando estén fuera de las células, pues tienen un lapso de tiempo muy amplio de supervivencia, ¿no? Por eso pues pueden vivir sobre las superficies por varios tiempo, hasta que estas capas de lípidos pues son degradadas y prácticamente no pueden ser expuestos al medio ambiente, al exterior. Uh-huh. Pero pues en cada área es diferente su tiempo de vida. Y bueno, los virus igual varían en forma. Hay algunos que son poliedros, otros tipos aedros con 20 caras, el VIH, por ejemplo, es uno de ellos. Y bueno, hay otros con estructuras más complejas. Está, pues, como ahorita se escucha mucho el coronavirus, que pues su nombre pues es en forma de coronita. Bueno, viéndolo al microscopio, logramos ver unos piquitos que nos dan la impresión de una corona, ¿no? Por eso de ahí el nombre de coronavirus. Hay algunos virus que no provocan enfermedades, son pues más ligeros, digámoslo así. Se reproducen en el organismo, igual infectan, pero no nos producen situaciones de gravedad, ¿verdad?
Ajá.
Como pues VIH, coronavirus, no sé, rubéola, ya estamos hablando de otros en términos de palabras mayores.
Y algo muy importante, Clau, es que todo el tiempo estamos a merced de encontrarnos con un virus. O sea, pululan, ahora sí, como se dice, y pues no sabemos en qué momentos vamos a ser el anfitrión de esos virus, ¿no? Y como tú bien decías, pues hay de muchas clases, muchas características, algunos mucho más malos que otros. Y pues de los más conocidos, pues yo creo que el virus de la gripa, ¿no? O sea, para empezar, sí, así como por algo que la gente ubique más sencillo, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Ahora, si nosotros partimos del punto de vista en que pues no estamos exentos de adquirir un virus en cualquier momento, ¿qué le hace, qué hace el virus cuando se encuentra con un humano? O sea, ¿cuál es la acción que tiene el virus en el cuerpo?
Su forma de atacar. Uh-huh. Muy bien, estos virus, pues bueno, ahora sí, como lo dijimos, no estamos exentos, son parte del día a día y de la vida cotidiana. Como lo decías, los más comunes pues son los de gripe. Entonces pues ahora sí que vamos a imaginar que estamos en contacto con una persona que está enferma, ¿no? Tiene gripe. Entonces entra el virus cuando la persona está hablando, cuando la persona nos abraza, nos besa, nos saluda. El virus de la gripe se traslada por los aerosoles que emitimos por la boca. Entonces, al momento de que estamos en contacto con esta persona, nosotros, bueno, la persona que va a captar al virus, pues lo puede captar por la nariz, por la boca, o incluso llevárselo en sus manitas y contagiarse durante el día, ¿no? Entonces, entra el virus al cuerpo, este se adhiere a la superficie celular, dependiendo el tipo de virus. Uh-huh. Hay virus que depende a su afinidad, buscan las células adecuadas para su replicación. Por ejemplo, hay virus que se alojan en el hígado, otros en el sistema respiratorio, otros en la periferia de la sangre. O sea, ya hasta en eso son inteligentes los virus, ¿no?
Tienen niveles.
Así es, buscan dónde. Una vez que se hayan encontrado en su lugar de elección, digámoslo así, se adhieren a las células sanas y logran penetrar en ella. Cuando penetran en la célula, el virus se abre, uh-huh, dejando salir su material genético, uh-huh, y se dirige directamente al núcleo de la célula. Comentábamos anteriormente que el núcleo de las células es en donde tenemos nosotros los humanos el ADN, uh-huh. O sea, el material genético, y este es este del que el virus se va a aprovechar para replicarse al 1000 por 1. Entonces ahí entran, y literalmente es como una fábrica de copias de virus, uh-huh. En donde empiezan a copiar, a copiar, a copiar, utilizan nuestro material genético para replicar el suyo. Entonces hacen un montón de copias, y estas copias salen del núcleo de la célula, dejando claramente la célula ya dañada, porque dañan el material genético celular, y salen para ensamblarse y recibir proteínas para protegerse, y una vez que está protegido, infectar más células. Y entre más células sigan infectando, más se siguen replicando, y pues si son virus complicados, pues obviamente esto es lo que nos va a traer complicaciones en la salud.
Okay, entonces el hecho de que el virus utilice la maquinaria de esa célula para hacer esas replicaciones, para copiarse, ¿sí? Para invadir, pues como lo hace un virus de la computadora, porque también ha sido la buena analogía. Entonces, ajá. En el momento en que sale y se dedica a infectar más células para aprovecharse también de la maquinaria de cada una de esas células, ¿qué hace el cuerpo humano cuando se da cuenta que hay copias de un material genético que no es de él?
El cuerpo humano reconoce que tiene un agente, un patógeno extraño a su cuerpo. Entonces, el sistema inmunológico empieza a combatir. Hay una situación que se le llama presentación de antígeno, ajá. En donde, pues, imaginemos que nuestras células sanas llegan y conocen al virus, y le dicen, oh, tú eres el...
Identifíquese.
El agente infeccioso que me estás haciendo batallar. Uh-huh. Entonces esas células se van de una manera chismosita a comunicarle a todas las demás células sanas que hay un agente extraño, le pasan la información de cómo es, en dónde se encuentra, y entonces todas las células sanas de nuestro organismo rápidamente van a ese lugar y empiezan a trabajar para tratar de eliminar ese virus. Ahora sí que pues estamos aquí entre el sistema, o es una lucha entre el sistema inmunológico, uh-huh. Contra la carga de virus que tengamos. Entre más carga de virus hay más réplica, y pues entre más réplica, más virus internos, y por lo tanto igual más complicaciones, y es por eso que a veces el sistema inmunológico truena, o sea, claro. ¿Sabes qué? No puedo.
No da abasto.
Necesito ayuda.
Además, además que si le sumamos a que el sistema inmunológico no puede, ya sea porque son muchos virus o ya sea porque hay enfermedades que tiene ese individuo, como ya lo han mencionado mucho, estas comorbilidades que hacen que sea mucho más difícil que el cuerpo se defienda, por ejemplo, ante el coronavirus, que son como correcto. Diabetes, hipertensión, etcétera, obesidad y demás, pues obviamente le va a costar muchísimo más trabajo al cuerpo defenderse. ¿Te parece, Clau, si nos vamos a nuestro primer corte y continuamos con este tema al regreso?
Muy bien, correcto.
Muchas gracias. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Quiero volar, no cierres.
regresamos a Consulta al Aire. Y este tema de Luis Enrique, no me des la espalda, es lo que yo creo que estamos pidiendo todos en este momento. No nos demos la espalda y tenemos que ayudarnos, ser empáticos y dejar el egoísmo muy atrás, muy olvidado. Los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. Estamos hablando de cuál es el mecanismo por el cual o mediante el cual los virus se meten al cuerpo humano con la química Claudia Ríos, y vamos a continuar con el tema. Clau, el virus ya se metió al individuo del cual estamos dando el ejemplo, ya utilizó la maquinaria del núcleo de la célula para hacer muchas más copias del virus y tratar de invadir ese territorio inmenso que somos los seres humanos. ¿Y qué hace el cuerpo? O sea, ¿cómo se defiende el cuerpo? ¿Quiénes son sus soldados para poder atacarlo?
Enseguida de esta patogénesis, empieza nuestro sistema de defensa. Tienen nuestros soldados rasos, que son las células, se llaman leucocitos, son los linfocitos y neutrófilos, quienes se encargan de eliminar los procesos virales, porque pues ahora sí que estamos hablando de que puede haber varios procesos virales, de influenza, dengue, de rotavirus, o sea, son infinidad de virus, ¿no? Vienen estas células de defensa, lo que comentaba, ya vienen con la información de cuál es el patógeno al que hay que atacar, al que hay que eliminar.
Ya tienen el cuadrito ese que vemos en los bancos que dice se busca.
Así es. Okay. Justo eso, ya tienen su cuadrito de se busca. Ya tienen la imagen, la radiografía de cómo es, y van directo a buscar y a eliminar. En este proceso se llama fagocitación.
O fagocitosis.
Fagocitosis, perdón. Sí, entonces ellos, la fagocitosis, que es eliminar, es como si comieran literalmente el virus, el antígeno, lo digieren, lo eliminan. Entonces empiezan estas células con este proceso y a tratar de eliminar. Mientras tanto, pues nuestro organismo está manifestando físicamente o clínicamente que hay algo interno, ¿no? O sea, que hay algo que está sucediendo. Mientras tanto, pues vienen fiebre, vienen diarrea, vómito. Porque es la respuesta de nuestro cuerpo al querer sacar o rechazar este agente extraño. Entonces, a veces son fiebres localizadas, según en donde se encuentra el virus, si es localizado o si ya es sistémico, pues entonces tenemos fiebre generalizada. Si es, por ejemplo, una infección estomacal, que algo nos hace daño, pues entonces...
diarrea.
Regularmente vemos diarrea o vómito.
O vómito.
Exactamente. Estas son las manifestaciones que da nuestro cuerpo el llamado de decir, hey, algo está pasando, no estoy bien, atiéndeme.
Me atacan y me estoy defendiendo, pero no puedo solo.
Exacto. Me estoy defendiendo de alguna manera. No sé, tengo vómito, estoy tratando de sacar de alguna manera ese agente extraño, pero no puedo con esto. O tengo diarrea, igual forma estoy tratando de sacar. Tengo fiebre, la fiebre se desencadena una vez que nuestros soldaditos comienzan, digamos que es tanto el trabajo que están realizando en pro de la defensa, que vamos a ponerlo de esta manera, generan temperatura, vamos a ponerlo así, y entonces viene fiebre porque tenemos a esos soldaditos trabajando, pero al
24/7.
Así es, sin descanso. Entonces, pues ahora sí vienen las manifestaciones, estas son las manifestaciones clínicas, en donde pues hay que acudir al médico, hay que manifestar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando, porque cada virus tiene su
particularidad.
Su cuadro sintomatológico particular. O sea, no todos se presentan de la misma manera, y también contando en que cada sistema inmunológico, cada cuerpo es diferente, pues de igual manera, como bien a una persona le puede impactar de una forma, uh-huh. a otra le puede impactar de otra, siendo el mismo virus quien está ocasionando ese cuadro en el organismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, esto es quizás una de las cosas más importantes que queremos que los radioescuchas comprendan. El detalle importante que es que aunque hay síntomas muy similares entre varias personas que se han infectado con el mismo virus, muchas de ellas pueden o no presentar todos esos síntomas a la vez, porque cada cuerpo responde de manera diferente. O sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder, pero la manera en cómo da esa respuesta puede ser diferente para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a conocer cómo se defiende nuestro cuerpo y cuándo nos está diciendo las cosas. Hay personas, por ejemplo, que sufren de un dolor de cabeza particular cierto tiempo, no sé, por ejemplo, algunas mujeres cuando van a tener su menstruación les duele la cabeza, por decir algo, y es un dolor muy particular que ya tienen identificado. No es lo mismo que a ti te empiece a doler la cabeza un lunes y sigas toda la semana con dolor de cabeza y no sepas de dónde viene, ¿no?
Exactamente.
Entonces es muy importante que conozcamos nuestro cuerpo.
Conocer nuestro cuerpo, saber cuando nos esté diciendo, hey, cuidado, porque también hay ocasiones en que lo pasamos por alto, ¿no? O sea, uh-huh. Ah, me duele la cabeza, pero al ratito se me pasa.
Ajá. O necesito algo dulce, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y tenemos 3-4 días con ese dolor de cabeza insistente y al ratito se me pasa.
Uh-huh. Y nunca se pasa.
Y nunca la pasa, exacto, y nunca pasa. Y después viene una complicación, uh-huh. y luego nos preguntan, ¿cuándo inició? Hoy, porque hoy me sentí complicado, ajá. pero realmente ya venía arrastrando.
Viene de atrás.
Exactamente, días atrás ese dolor. Sí, hasta atrás de ese mareo, o sea, esa señal, esa no sé, deshidratación o varias cosas que el cuerpo nos está diciendo,
Y es que hay
somos
que...
especialistas en eso.
Sí, minimizamos siempre los dolores o tendemos a ignorarlos y resulta que pueden ser la alarma de algo mucho más grave que se está cocinando en nuestro cuerpo, ¿no?
Exactamente.
Por eso es importantísimo que cuando ustedes llamen a la línea de atención para ser diagnosticados por COVID al 33-35-40-30-01, tienen que decir claramente cuáles son los síntomas que tienen y desde hace cuánto tiempo los están presentando.
Correcto.
Eso es muy importante.
Y es importante también, volvemos a lo mismo, es decir, como no precisamente va a reaccionar de la misma manera que pues con mi amigo, con mi
que el vecino,
¿no? Pues es importante tomar en cuenta, o sea, no basarnos en decir, a fulanito sí le dio, a sutanito no, a mí estoy entre sí, no, o sea, no, mejor hacer la consulta, hacer la llamada, van a ser atendidos por profesionales y sumando toda la sintomatología y todo lo que pueda desencadenar entre una y otra cosa con los cuestionarios y preguntas que se les realizan, entonces se les podrá dar orientación, puede o no puede.
Uh-huh. Sí, esto es importante. De hecho, también uno de los puntos que yo también quisiera recalcar es este momento en el cual muchas de las personas que han manifestado síntomas de COVID o han sido diagnosticados con COVID es el hecho de perder el sentido del gusto y el sentido del olfato, porque no a todas las personas les pasa. Entonces, quizás estamos un poco más acostumbrados a perder el gusto cuando nos da gripa, que decimos, no, es que no me sabe nada la comida, ¿no? Uh-huh. Es mucho más normal escuchar esa frase que decir, es que no huelo nada, ¿no? Ajá, y eso exacto. Sí es muy alarmante, entonces ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con ese síntoma en particular.
Sí, este síntoma de, a pesar de que el síntoma de gusto y olfato es prácticamente de los principales o más detonantes, uh-huh. no se da en toda la gente. Uh-huh. Entonces, pues también estar al pendiente, exacto, no es lo mismo decir no me sabe que no me sabe y no huele.
Y no huele, exacto.
Ya cuando el café matutino no les huele a nada, preocúpense,
exactamente, sí. De hecho, es quizás una de las, tengo varios conocidos que me dicen, no, pues yo hago la prueba, ¿no? Todas las mañanas, algo muy oloroso y a ver si lo detecto todavía y digo, bueno, creo que voy bien. Sin embargo, no a todo mundo le pasa, entonces también exacto. Es, no es, digamos que así muy distintivo o muy específico.
No es regla.
No es regla, exactamente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y con sí, mucho cuidado.
Y ningún síntoma es regla. Tenemos una gama súper amplia de síntomas.
Ajá.
Bueno, hablando de COVID, tenemos la gama de síntomas muy amplia. Ninguno es regla.
Así es.
Y pues, sin embargo, ahora sí que mucha gente dice, es que ahora todo es COVID. Desgraciadamente, COVID nos viene a causar muchísima inestabilidad.
Uh-huh.
Y que se potencia cuando hay alguna enfermedad. Y pues, desgraciadamente, COVID tiene como cuadro sintomatológico un montón de cosas que en otros virus o en otras cosas no se veía.
No son comunes, así
exactamente,
es.
Exactamente, sí. No son comunes.
Y hay que tener...
Y pues, uh-huh. Aquí en esto mismo se da pues la gravedad de la situación, ¿no? O sea, que no solo es una cosa, pueden ser infinidad y pues el impacto es grande.
Así es, sí, definitivamente. ¿Te parece, Klaus, si vamos a nuestro corte de la media hora y regresamos para hablar de cómo se detectan los virus en el cuerpo mediante pruebas diagnósticas?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Si no estás aquí, no pasa nada. Si no estás aquí, no pasa nada. Si no estás.
XH.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Te hace mal la desilusión, la noche, el día. Te hace mal no reír y te hace mal que otros se rían. Te hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Te hace mal la ciudad que no fue como el sueño que una vez tenías. Es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Cambia, cambia de color, de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que va cambiando todo lo demás. Cambia, cambia de color, de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que va cambiando todo lo demás. Oh, 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 oh. Sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos.
Y nos damos cuenta que vivir no solamente es ir y venir de vuelta. Así es. Así estamos en este momento. Estamos en Consulta al Aire hablando sobre Pues las pruebas de diagnóstico que se necesitan y que se realizan para identificar virus. Y bueno, estamos hablando con la química Claudia Ríos sobre el tema. Listo, Clau, entonces ya el cuerpo se dio cuenta de que tiene un malo a quien tiene que atacar. Desafortunadamente la maquinaria no es suficiente y entonces empieza a manifestar los síntomas. Cuando la persona siente que algo no está bien o que ya la fiebre ya pasó de 3 días, que el dolor de cabeza no se quita, que la tos tampoco, etcétera, 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 entonces dicen, bueno, necesito ir al doctor para que me diagnostiquen. Pero yo quisiera que empezáramos a contarle a las personas cómo se diagnostican los virus en el laboratorio, porque normalmente, como te decía al principio, lo más común es, tengo gripa. Y ya, o sea, es como, le di chance a la gripa de que esté en mi cuerpo, ¿no? Pero nadie va a un laboratorio a decir, oiga, ¿me puede confirmar si tengo gripa?
La dejé pasar.
Ajá, sí, lo que pasa es que quiero saber si tengo gripa, porque qué tal que no sea gripa, qué tal que sea una influenza, por ejemplo.
Exacto.
¿Sí? Entonces, ¿cómo se diagnostican los virus?
Muy bien, bueno, de manera general, cuando el paciente ya va orientado a que puede ser algún tipo de virus, cuatro métodos diferentes para el diagnóstico. Entre ellos, uno es por medio de cultivo, de virus. Uh-huh. El segundo es por detección de los ácidos nucleicos.
Uh-huh.
El tercero es por detección de antígenos. Y el cuarto es por detección de anticuerpos. Cada virus, digámoslo así, o cada diagnóstico, pues tiene sus pruebas.
Ajá.
En estos casos, cuando el paciente ya fue al médico y el médico ya le dijo, ¿sabes qué? Estoy sospechando de influenza.
Ajá.
Estoy sospechando de influenza y necesito corroborar. Entonces, es ahí donde solicita al paciente una prueba de influenza.
Ajá.
Según la sospecha del médico, él podrá decidir desde su consulta si desea una prueba de cultivo, si desea una prueba de detección de ácidos nucleicos, si desea una prueba de antígenos o una prueba de anticuerpos.
De anticuerpos.
Así es.
Que no son lo mismo, no identifican lo mismo y no se deben de tomar en el mismo momento.
Así es, correcto. Uh-huh. Cada prueba tiene su tiempo y determina diferentes cosas, aunque al final busca diferente cosa para determinar si eso no es el caso. Uh-huh. Por virus, o sea, según. Cuando el médico no tiene, por ejemplo, tiene una sospecha de que hay una infección vírica, pero no tiene como la orientación exacta a qué tipo de virus pueda ser, entonces puede pedir un estudio de rutina, que es una simple biometría hemática.
Ajá. Un poquito más alto, Clau, que no te oigo.
Ah, ok, ok. Puede solicitar, ¿aquí ya me escuchas?
Sí, perfecto.
Ok, puede solicitar un estudio de rutina,
uh-huh.
Que es una biometría hemática,
uh-huh.
En la cual en esta vamos a poder ver las células, los soldaditos que mencionábamos, y aquí vamos a poder tener un conteo de estas células, tenemos conteos normales,
uh-huh.
Y aquí vamos a poder ver que si este conteo está alterado, elevado, o disminuido, o en control normal, o según sea el caso,
uh-huh.
Entonces aquí el médico ya puede decir, ay, tenemos un control muy elevado, entonces se va a ver qué tipo de soldaditos son los que están elevados, y él puede determinar si estamos hablando de una infección vírica o de una infección bacteriana.
Ok. Uh-huh.
Este a manera general.
General.
Cuando ya tiene la idea, la orientación con toda la sintomatología de qué virus exactamente pueda estar causando el problema, entonces ya nos va a especificar pues una prueba de virus para influenza, para hepatitis, para rubéola, uh-huh. O sea, para el virus del que él está sospechando, ¿no?
Uh-huh.
Y esos son los cuatro métodos de diagnóstico en el laboratorio.
Ok, entonces, para hacer un resumen, el virus de detección de material genético identifica el material genético del virus.
Correcto.
La presencia del material genético en la muestra donde se tome. La de cultivo es para que el virus crezca.
Correcto.
En un medio de cultivo específico.
Así. La de antígenos. En la de antígenos antígeno vamos a detectar, pues ahora sí que el antígeno, en este caso sería el patógeno, el virus.
El que produjo el virus al entrar al cuerpo.
El que produjo, así es. Uh-huh. Este regularmente se puede detectar por métodos inmunocromatográficos.
Uh-huh.
La técnica se llama cromatografía. Uh-huh. Y trata de una separación de componentes por corrimiento.
Uh-huh.
En estas técnicas...
Es como un tamizaje.
Como
un tamizaje.
Ajá, así es. Y en estas es como una bandita, se impregna para que nos dé un revelado de color.
Uh-huh.
Y que podamos saber si existe o no existe el antígeno.
Uh-huh.
Una vez que hacemos el corrimiento, y lo que va a hacer es separar, nos va a separar ese antígeno.
Uh-huh.
Dejando que fluya todo lo demás. Y el antígeno nos va a revelar una banda de color en la que vamos a saber si está o no está.
O no está, ok.
Ese es el método por inmunocromatografía.
Ajá.
Y también se puede detectar el antígeno por métodos de ELISA, que es por colorimetría. Solamente que este método es un poquito más tardado.
Uh-huh.
Es muy parecido a la técnica porque es por detección, y parecía la técnica de la detección del ácido nucleico.
Uh-huh.
Pero estamos buscando el antígeno, okay. Es la diferencia, pero la técnica es parecida y es tardada. En este detalle sí, lo que es el cultivo y la detección del ácido nucleico junto con el antígeno, pero de ELISA, son tardados. El antígeno de inmunocromatografía es rápido, igual que los anticuerpos.
Okay.
Regularmente los médicos, precisamente por los tiempos, piden las pruebas rápidas. Uh-huh. En donde en el momento, no sé, la tomamos en la mañana y por la tarde ya tenemos el resultado, ¿no?
Uh-huh.
Piden estas pruebas rápidas, son pruebas presuntivas, en estas solamente decimos, ¿está o no está?
O no está.
Cuando uh-huh. está, cuando sí hay, tenemos positivo un virus, entonces ya nos solicitan, porque es importante saber, bueno,
¿cuánto virus?
¿Cuánto tienes? Uh-huh. Exactamente, o sea, una cosa es tenerlo y otra cosa es saber cuánto tienes.
Uh-huh.
De acuerdo a la cantidad que tienes, el médico va a dimensionar la gravedad o también, obviamente, el cuadro de tratamiento que te va a dar.
Okay.
Entonces, regularmente primero es saber tienes o no tienes y una vez que tienes, cuánto tienes. Para saber cuánto tienes, es importante hacer de rigor, ya sea la detección de ácido nucleico o el cultivo, o bien, igual puede ser las de anticuerpos, pero cuantificadas.
Okay.
Y cuando son cuantificadas, ya se ocupan reactivos específicos, métodos un poco más específicos, y ahora sí ya son pruebas un poquito más tardadas y un poquito o un muchito más caras.
Así
también
es.
El precio también impacta un poquito en esto.
La del momento de saber cuánto virus es la que se conoce o como se le llama normalmente la de la carga viral.
La carga viral,
¿cuánto
correcto.
Es? Ahora, así. La detección de anticuerpos, esa es cuánto ha producido el cuerpo para defenderse.
Así es. La de la producción de anticuerpos, igual volvemos, también la podemos determinar por inmunocromatografía,
uh-huh.
en donde vamos a separar si tienes los anticuerpos. Y en esto vamos a ver, ¿tienes o no tienes? Independientemente de cuánto haya, solo es positivo o negativo, hay o no hay, así, no hay más. En el caso cuando es positivo y tenemos los anticuerpos, bueno, ahorita con COVID, pues, como tiene que ser con resguardo domiciliario, con el hecho de saber qué tienes, es ya aíslate y guárdate, ¿no? O sea, independientemente si es mucho poquito. Pues, guárdate. Pero hablando de otros virus, al decir, pues, si tiene anticuerpos, por lo tanto, si desarrolló anticuerpos en su organismo, pues tiene el virus.
Uh-huh.
Tiene anticuerpos, entonces los médicos quieren saber, ok, ¿cuánto tiene?
¿Cuánto tiene?
Y entonces aquí también ya viene la cuantificación de los anticuerpos.
Okay. Y cuando hablamos de esa cuantificación de los anticuerpos, es cuánto ha tenido que producir el cuerpo para defenderse y es una relación.
Así es.
Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. ¿cuáles son las pruebas que se están usando para detectar COVID y cuál es la diferencia entre ellas, Clau?
Oh, bueno, para detectar COVID hay tres tipos de pruebas, principalmente son la con la que empezamos, que es PCR. Uh-huh. Se llama PCR porque la técnica es reacción en cadena de polimerasa, uh-huh. Es la abreviatura. Con esta técnica es para la detección del ácido nucleico. Se detecta el ácido nucleico por medio de bandas fluorescentes, en donde nos dice hay material genético del virus, uh-huh. No hay material genético del virus.
Okay.
¿No? Esa es una. La segunda es la prueba de antígeno. Uh-huh. En esta es una prueba rápida. Rápida porque la PCR, no lo mencioné, tarda de 24 a 48 horas, uh-huh. Según el kit de reactivos de consumo,
claro.
Porque hay que darle tiempo de replicación. Uh-huh. Hay que replicar al virus de manera in vitro, fuera del cuerpo, para que una vez que tengamos esas miles de copias de virus, sean evidentes o revelables en la banda que vamos a necesitar, ¿no?
Ajá.
Y la de antígeno, que es rápido, igual vamos a determinar lo que es el virus, el antígeno, tarda aproximadamente media hora en dar el resultado, y esta se hace por inmunocromatografía.
Uh-huh.
Como lo mencionábamos antes, solo para decir hay o no hay.
O no hay.
Uh-huh. Ajá. Y también la de anticuerpos. En la de anticuerpos, no sé, yo creo que todos hemos escuchado por ahí que anticuerpos IgG, anticuerpos IgM. En la de anticuerpos ya vienen nuestras bandas preparadas o marcada para que se denote en caso de que haya anticuerpos IgG o anticuerpos IgM. ¿Cuáles son qué? Los anticuerpos IgG nos van a indicar que tenemos memoria en nuestro cuerpo, o sea, que ya estuvimos en contacto con el virus y nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa.
Ya reconocen al malo.
Así es, uh-huh. ya lo reconoce. Ya tiene ahí el conocimiento de que ya estuvo en contacto y de okay. que ya está preparado por si volviera a llegar ese contacto,
uh-huh.
Tiene la defensa de cómo atacar.
Así es.
Y la otra detección es el anticuerpo IgM, que este nos detecta cuando estamos en una fase viral activa.
Uh-huh.
También tomando en cuenta las fechas adecuadas para la toma de cada prueba. Ahorita vamos a especificar cuáles son. Entonces, en el IgM es cuando nos dice, puede salir IgM positivo, IgG negativo.
¿Negativo? Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que entonces yo ahorita estoy en un proceso viral activo.
Activo, pero mi cuerpo.
En el que mi cuerpo todavía no desarrolla los anticuerpos. De defensa, de memoria,
uh-huh.
de que estuve en contacto.
Así
es. Apenas empiezo a... Si nos saliera al revés un IgG positivo y un IgM negativo, entonces esto significa que ya pasamos por la infección, que ya pasamos todo el ciclo, ya pasamos por ser contagiosos también, uh-huh. y nuestro cuerpo ya nada más nos está indicando que
ya
hay
se defendió.
Uh-huh. Así es, que uh-huh. se defendió, que salió, y ahí están las defensas.
Uh-huh.
Y bueno, pues en esos casos que no se presentan complicaciones y al final de cuentas solo se dan cuenta que fueron positivos. Qué malo que no se dieron cuenta antes porque pues
lo regaron como
ya entraron en la fase de asintomáticos y regar virus a todo lo que da.
Así es, que eso es lo más malo.
¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces, esas son las tres formas de detectar actualmente lo que es COVID.
Okay. ¿Por qué entonces con estas tres pruebas tenemos falsos negativos o falsos Correcto. Positivos?
Buena pregunta. Falsos negativos, falsos positivos son porque no se toman las pruebas en los tiempos adecuados. Cada prueba tiene su tiempo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el virus de COVID nos entra por vías respiratorias,
uh-huh.
y permanece alojado en vías respiratorias de siete, del presencia del contagio hasta 7 días, y ahí es cuando empieza a haber síntomas de resequedad en la garganta, de resequedad en la nariz, de que me irrita, pero después de ahí vienen otros síntomas porque ya migró a claro. otra parte del cuerpo
claro.
y ya no lo vamos a detectar en las vías respiratorias.
Uh-huh.
Entonces, la gente espera tiempo para realizarse la prueba.
Y le está dando chance a que se oculte.
Exactamente, está contagiada, pero uh-huh. resulta que ya no tiene el virus en la nariz, ¿no? Vamos a ser un poquito más específicos, por ejemplo, para la prueba de PCR, ¿cuándo es el momento adecuado para la toma? Si yo me la quiero hacer o mi médico me la está indicando porque estoy presentando síntomas, no deben de pasar más de 7 días a partir de que inicie con los síntomas
ajá.
para que mi prueba sea una prueba tomada en tiempo y forma.
Creíble.
Si yo, así es. Uh-huh. Si yo inicié con síntomas y me lo tomé después de los 7 días, es muy probable que tenga un falso negativo.
Ajá.
¿Por qué? Porque el virus ya migró, no lo voy a detectar en las vías respiratorias uh-huh. y aquí sí voy a estar contagiada.
Okay.
Entonces, el primer punto es para PCR, no más de 7 días a partir de los síntomas. Ahora, si me van a hacer un PCR porque estuve en contacto con un positivo, regularmente nos dicen, tu hermano está positivo y conviviste con él ayer. ¡Oh! Santo Dios, nos da el telele y rápido queremos ir a hacernos la prueba, ¿verdad?
Negativo.
Porque estuvimos en contacto ayer. Uh-huh. Exacto. ¿Qué nos va a salir? Negativo. ¿Por uh-huh. qué? Porque el virus tiene un periodo de incubación.
Uh-huh.
Ese periodo de incubación va a salir. Ese es el periodo en el que el virus va a estar replicándose, apenas va a estar haciendo sus montones de copias y no nos va a salir absolutamente nada.
Y ni siquiera estamos contagiando.
Contagiados,
ah, sí.
Exactamente. Ajá. Aunque estuviéramos contagiados,
ajá. no vamos a contagiar.
Así es.
Okay.
Porque nos estaría saliendo, o sea, estaríamos tomando, supongamos, hoy me dijeron que mi hermano está positivo,
uh-huh.
yo lo vi, hoy lunes me lo dijeron,
uh-huh.
yo lo vi el día martes,
uh-huh.
me contagié. Pero yo el miércoles fui y me hice una prueba de PCR.
Y quedó tranquilo.
El virus todavía no está en su momento de pico adecuado para que pueda
ser detectado.
Positivo. Aunque ya hay réplicas, no son las suficientes.
Uh-huh.
Por lo tanto, mi prueba me sale negativa.
Uh-huh.
Y yo soy feliz porque creo que soy negativo y vivo así toda la semana.
Uh-huh.
Y el siguiente lunes estoy feliz, pero el siguiente lunes era el día óptimo para
haberte hecho la prueba.
Uh-huh. Corre. Y, pero como yo ya me la hice el día siguiente, ya no me la hago a los 7 días
claro.
y sigo feliz y a los 14 días empiezo con síntomas de los días.
Uh-huh.
Entonces, o a los 10 días, vamos a cortar un poco el tiempo, ¿no? Y entonces digo, ay, pero me hice la prueba y salí negativo. Sí, saliste negativo porque te la hiciste o te la indicaron o te la hicieron en el tiempo que no era adecuado.
Uh-huh.
Entonces, PCR, cuando estuvimos en contacto con un positivo, es 7 días después de la exposición con el contacto.
Claro.
No más de 14.
Perfecto.
Si superamos los 14 días, entonces también podemos caer en falsos negativos
uh-huh.
y aunque fuéramos portadores asintomáticos, ya no lo vamos a detectar.
Ok.
¿Ah?
Muy bien.
Eso es en cuanto a PCR.
Ok.
Y en cuanto a anticuerpos, vamos a dividirlo por IgG, por IgE. Hablando primero de los anticuerpos IgM, que son los que nos dan los procesos virales.
Ajá. Uh-huh.
IgM, cuando estamos, cuando nos la queremos realizar por sintomatología, lo correcto es a los 7 días de inicio de los síntomas.
Casi igual que la de, bueno, no la exposición de PCR, sino
ajá.
con los síntomas.
Es casi igual porque a los 7 días es su momento óptimo.
Claro.
Y en PCR es el séptimo día, es máximo séptimo día, no okay. más.
Muy bien.
Entonces, en IgM todavía 7, 8, 9, 10 días todavía es detectable.
Okay.
Entonces, el momento óptimo es a los 7 días y no más de 10. para higiene, presentando síntomas. Si es por contacto, entonces es a los 14 días de exposición y no más de 21 días de exposición. Si yo me salgo de estas fechas, voy a tener falsos negativos seguramente.
Uh-huh.
¿Sí? Okay. Y con IgG, que es la de memoria, tenemos el momento óptimo por sintomatología, son 14 días después de los síntomas. ¿Por qué es más tardado? Porque en esta vamos a detectar ya el desarrollo de las defensas de nuestro organismo. Entonces, es darle el tiempo adecuado al cuerpo para que genere esas defensas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, son 14 días a partir de que inician los síntomas,
uh-huh,
y hasta 40 días después, incluso de haber hecho la PCR, por ejemplo, uh-huh, todavía estamos manteniendo niveles de IgG positivo.
Ok.
Y cuando estuvimos en contacto con algún positivo, este el momento óptimo para saber si tenemos o no las defensas,
uh-huh,
es de 21 a 28 días de exposición o más.
Okay.
Depende de cada organismo para mantener los anticuerpos. Hay quienes se han realizado pruebas de rutinas, ahora sí que solo por saber hasta en qué momento pierden los anticuerpos, y hay quienes los mantienen por 3 meses, 4 meses y hasta 6 meses. Ya es depende ahora que el sistema inmunológico de cada persona.
Muy bien. Entonces, es por eso es tan importante que se atienda los síntomas, se lleve el conteo de los días para poder caer en un momento de diagnóstico certero y no estar convirtiéndose uno en un falso negativo o en un falso positivo.
Correcto.
Muy bien.
Es importante llevar el conteo, el número y saber de acuerdo a los días qué es lo más apropiado,
uh-huh,
para yo realizar.
Okay.
El que es lo más apropiado, si hacerme un PCR, si hacerme uno de anticuerpos, o qué prueba es la más adecuada según desde el día en el que yo inicié,
uh-huh,
sintomatología, o desde el día en el que yo estuve en contacto con algún positivo.
Ajá. Muy bien. Entonces, resumido, la de prueba de PCR, siempre y cuando tengamos entre el día 7 de contacto con la persona que nos dijeron, no más de 14.
Correcto.
Okay. Y la de IgM, uh-huh, del momento en que aparezcan los síntomas, 7 días.
Correcto.
Y uh-huh, menos de 10.
Correcto.
Okay.
No más de 10.
No más de 10, perdón. Uh-huh. Ajá. Y al 14 sí estuvimos expuestos.
Exacto.
Okay. Muy bien. ¿Qué más, Clau?
Bueno, nos faltó aquí ya como de la manera resumen en IgG,
uh-huh,
14 días por síntomas, 21 a 28 por contacto.
Ok.
Muy bien. Otra cosa que nos da falsos negativos, la toma de muestra. Es importante también, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, pues que me hagan la de antígenos, pero ¿quién se la va a hacer? Pues sabe, yo he visto por ahí en algunas páginas de venta, Lagos, etc, etc, y hay mucha gente que está vendiendo pruebas
que no
pruebas
son
de anticuerpos, realmente no son pruebas aceptadas por COFEPRIS.
Ajá.
Eso es lo primero. Tengamos en cuenta que si no son pruebas que están aceptadas por COFEPRIS, no son pruebas confiables.
Ajá.
No son pruebas ensayadas, no son pruebas que demuestren su efectividad.
Claro.
Entonces, ojo y cuidado en el mercado negro con las pruebas hiper mega barata,
uh-huh,
no son confiables.
Uh-huh.
Entonces se puede prestar a muchos falsos negativos con este tipo de pruebas, ¿no?
Claro. Sí, 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 sobre todo eso.
Ajá. Ah, y me faltó, por cierto, también, no mencioné la de antígeno, solo mencioné PCR, IgG, IgM, no mencioné la de antígeno, porque como en la de antígeno estamos buscando, perdón, en la de PCR se busca prácticamente parte del virus, que sería el antígeno,
uh-huh,
se consideran los mismos tiempos para la prueba rápida de antígeno.
Okay.
Los mismos tiempos para la prueba rápida de antígeno son los mismos tiempos que para la PCR.
Okay.
Nada más aclarando ese pequeño detalle.
Muy bien.
Y bueno, decíamos de los falsos negativos, pues tiene mucho que ver las tomas, cómo se hacen las tomas, la interpretación. En la toma hay que estar seguros que estamos tomando de la nasofaringe y no nada más de la fosa nasal. Pues pues solo tomé la fosa nasal y me dio negativo, pero tiene todos los síntomas. Pues sí, es que la prueba está mal tomada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con la toma de la muestra, con los tiempos y pues prácticamente también con el tipo de pruebas que estamos utilizando.
Claro, así es. Pues Claudia, muchísimas gracias.
¿No? ¿De qué?
Como siempre se nos pasa el tiempo volando. Muchísimas gracias por esta aclaración. Los invitamos a que por favor verifique cómo se está sintiendo, a que verifique los síntomas que está teniendo y que se comunique a la línea COVID del Centro Universitario de Los Lagos y de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01, por si usted necesita apoyo. Y pues muchísimas gracias, Clau.
Muy bien, no, de qué, un placer.
Bueno, también un agradecimiento para ustedes que han estado al pie del 104.7 a lo largo de esta hora. Gracias a David Barajas por la selección musical, gracias a Gabriel Barba por hacer magia con los botoncitos y a ustedes el favor de su atención. No se despeguen del 104.7 porque vienen las noticias desde Guadalajara. Nos escuchamos el próximo miércoles. Feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.